UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos nos pueden afectar tanto a nuestra salud física como intelectual. Para nosotros en el programa es muy importante contar con la colaboración de nuestros alumnos de los distintos grados de esta universidad. Y normalmente solemos invitar a los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y en el grado de Biotecnología. El día de hoy ha aceptado la invitación a este programa el alumno Vicente Díaz Riquelme. Buenos días, Vicente.
Buenos días, José Ángel.
Y él, como alumno del grado de Biotecnología, nos va a contar de un tema muy interesante que es todas aquellas informaciones que normalmente no suelen salir a la luz pública, pero que están relacionadas con el dátil, un producto muy de nuestra tierra, muy ilicitano y muy orellano también, y que muchas veces pues realmente desconocemos tanto sus bondades como aquellos usos que se le está dando a este producto y que, vamos, que probablemente muchos de ustedes desconocen y posiblemente quedarán asombrados de lo que nos va a contar Vicente el día de hoy. Y para ello, muchas veces también es importante un poco conocer qué le ha llevado a nuestros alumnos de la Universidad Miguel Hernández decidirse por un por un grado u otro, y también el por qué pues un biotecnólogo ha llegado al mundo de la alimentación. Y por eso pues vamos a empezar preguntándole a Vicente qué es lo que te motivó a ti para estudiar el grado de biotecnología.
Bueno, principalmente ello se debió a que me interesaba mucho el campo de la ciencia y sobre todo cómo podíamos aplicarla a la sociedad. Y vi que en la biotecnología podía encontrar un camino a ello, sobre todo a la hora de aprovechar recursos que hoy en día son bastante desaprovechados y se pueden utilizar para aportar un bien a la sociedad.
Pues efectivamente, esa es la función social de los grados y de cada uno de ellos, pero muy efectivamente el biotecnólogo tiene mucho que decir en cuanto al aporte de su conocimiento para mejorar la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, ha dicho a través de la utilización de distintos recursos que tenemos y que muchos de ellos están desaprovechados. ¿Y qué es lo que te motivó? Porque sé que estás matriculado en una asignatura que además es optativa, que se llama Biotecnología de los Alimentos Funcionales. ¿Qué es lo que te llamó la atención para tomar esa asignatura?
Bueno, creo que en la carrera, a diferencia de en otras universidades, no contamos con alguna asignatura que nos forme en el ámbito de I+D+I. Y en esta asignatura, como uno su principal trabajo se centra en la elaboración nuevo por parte de los estudiantes, esto nos proporcionaba una formación en este ámbito, ya que no solo se debía a un ámbito teórico, sino que debíamos desde el principio hasta el fin elaborar un alimento, y esto nos formaba en este ámbito.
Pero elaborar un alimento, pues lo puedes hacer en tu casa, pero ¿tendrá alguna seña de distinción el alimento que estarás desarrollando, que luego si quieres podemos hablar al respecto, pero tendrá alguna seña de distinción? Porque elaborar un alimento, pues nos vamos a la casa, elaboramos, una tortilla de patatas y estamos elaborando un alimento, pero en biotecnología de los alimentos funcionales tendrá un plus, ¿no?
Sí, claro, en esta asignatura, y ya que estamos en un grado experimental, pues intentamos enfocar la ciencia a la elaboración de los alimentos, ya sea primero documentándonos todas las propiedades que tienen los ingredientes que vamos a utilizar y así poder elaborar un alimento que, bueno, aporte unas cosas, unos aspectos saludables a la sociedad. Es decir, intentando que ya no solo se trate de sus propiedades organolépticas, sino intentando que tengan algunas declaraciones nutricionales que aporten salud y bienestar.
Pues justo el lema de este programa de radio, salud y bienestar a través de la alimentación. O sea que, muy bien, me parece una idea brillante. Uno de los profesores con los que yo he estado hablando para cuando hemos realizado previa a esta entrevista, me comentó que entre una de esas propuestas que habías hecho precisamente para la elaboración de un alimento saludable, habías mencionado al dátil, es decir, como materia prima. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención para que le hayas propuesto a ese profesor utilizar el dátil?
Bueno, creo que lo que me llevó principalmente a esto fue que quería que fuera un producto de aquí, de la tierra, como usted ha dicho, es un producto ilicitano. Y también que hoy en día el dátil es un producto que no se consume mucho en España y tal vez esto le pueda dar más protagonismo a un alimento que realmente tiene muchas propiedades beneficiosas.
Bueno, pues visto eso, pues vamos a hablar un poco más justamente sobre el dátil, ya que esa idea de llevar a cabo ese producto, bueno, entiendo que no eres tú el único, sino que es un equipo de trabajo para elaborar ese producto, ¿no?
Sí, mi grupo está formado por dos compañeros más, Alejandro Davoy y David Moreno, y bueno, estuvimos bastante tiempo dilucidando acerca de qué podíamos hacer y finalmente nos decantamos por esto.
Pues me parece muy bien y bueno, también hay que darle el agradecimiento a sus otros dos compañeros, que espero también los invitamos aquí en la radio para que nos vengan a visitar y que nos hablen de cómo van sus futuros proyectos en esta asignatura. Y normalmente, para que más o menos te sitúes, Vicente, hay veces que el público nos manda una serie de preguntas y entonces, pues alguna de ellas, pues te las voy a transmitir para que tú se las contestes. Y una de ellas dice, ¿por qué se considera el dátil como un fruto seco si es una fruta?
Bueno, esto es debido a que se consideran como frutos secos aquellos frutos cuya cantidad de agua es menor al 50%. ¿Y qué pasa? Que en el caso de los dátiles, su gran cantidad de azúcar sobrepasa el 50% de la composición natural, por lo que el agua aquí se encuentra en menor proporción.
Es decir, que es precisamente, a pesar de ser una fruta, es su composición en agua, o sea, su contenido en agua, lo que va a definir que sea un fruto seco.
Así es.
Muy bien, pues a nuestra radio oyente creo que ya le hemos contestado su pregunta, que yo creo que está muy bien. Luego también tenemos otra pregunta en la que nos dicen que porque dice que las ven las palmeras y que los ve de distintos colores. Los ve verdes, los ve amarillos, luego los ve, empieza a ver un poco marroncitos y luego ya son muy marrones los que luego encontramos en los supermercados. Y nos pregunta, ¿cuáles son los estados de maduración del dátil y si todos son comestibles?
Bueno, el dátil, como al igual que todas las frutas, pues tiene unos estados de maduración. Y el primero de ellos, en el calal, es el fruto se encuentra de color amarillo con una carne blanca y está contenida principalmente por celulosa. Después pasa al estado rutab, donde el color vira a ámbar oscuro. Y en este estado el dátil pierde la mayoría del agua y taninos. Finalmente pasa a tamr, donde pierde más agua y donde ya finalmente contiene en algunas variedades hasta el 80% de su peso en azúcar. Sin embargo, no todos son comestibles, aunque en algunas variedades es posible consumirlo desde el primero de sus estados, en el calal, no es aconsejable puesto que su concentración en taninos es tan alta que lo hace muy ácido y áspero.
Claro, ese es tan astringente que vamos, que no hay quien se lo coma y hay que dejarlo madurar, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues también ya lo tenemos, o sea, tienen nombres, por los nombres, Kalal, Rutaf y...
Y Tamr.
Con lo cual son nombres árabes y pues ya los podemos indicar. Seguramente todos los que podemos encontrar en el supermercado están en el estado tan, que es el dátil seco que vemos embolsado y...
Sí, está ya con poca concentración de agua para evitar su podredumbre.
Sí, efectivamente. Eso hace que el dátil se pueda conservar, a diferencia de las frutas normales, se pueda conservar a temperatura ambiente y no tenga ningún tipo de problema. También, yo creo que esto es una pregunta de un ilicitano, ¿por qué crees que el dátil no se consume más en España?
Bueno, en mi opinión pienso que esto puede haberse debido porque la principal fuente de producción son los países árabes. Y aquí en España se produce muy poco dátil. Bueno, en esta zona pues tenemos la suerte de que sí encontramos varias palmeras datileras, pero quitando esta zona por el norte de España es casi imposible que se pueda consumir, y hasta hace poco que podíamos contar con los dátiles como producto de importación, el consumo era muy bajo. Y yo al menos pues tuve la suerte que mi familia tenía una palmera y para mí era algo usual consumir dátiles, pero sin embargo, preguntando a varios de mis compañeros y amigos, encontraba personas que nunca habían consumido dátil en su vida.
Sí, es que efectivamente no es una fruta, además es una fruta de estación, el dátil ilicitano, en el cual justamente es hacia Navidad, es cuando empieza noviembre, octubre, noviembre, diciembre, que los podemos encontrar. Pero efectivamente, luego en el resto de España, vamos, aunque tenga la palmera datilera, las condiciones climáticas no permiten ni siquiera que maduren. Con lo cual, pues realmente ahí tenemos quizá uno de los aspectos importantes. ¿Crees que hay mala información o hay desinformación sobre las bondades del dátil? Porque tampoco vemos que haya campañas publicitarias consuma el dátil. Sí vemos consuma plátano de Canarias, pero de dátil ilicitano, pues creo que no.
Bueno, esto pienso que puede ser debido principalmente a que hay la mala creencia de que su alto contenido en azúcares puede ser dañino para la salud.
Yo creo que es, en eso sí que estoy de acuerdo, que pero creo que posiblemente nos ahondarás un poco más al respecto de eso, si es tan cierto o no al respecto. Pero antes de que nos contestes eso, tengo otra pregunta que dice que las comunidades musulmanas consumen mucho dátil y sin embargo no están obesos y no tienen tanto colesterol y diabetes como nosotros. ¿Qué compuestos crees que pueden ser responsables de ese efecto beneficioso del dátil?
Bueno, esto es debido a que el dátil es un producto con un alto contenido en fibra y puede contener hasta 8 gramos de fibra por 100 gramos de producto, lo cual le da la declaración nutricional como alto contenido en fibra. Y esta fibra lo que aporta es que reduce la absorción de colesterol y glucosa, justamente lo que me has estado comentando, que no tienen tanto colesterol ni diabetes.
Efectivamente, el aporte de fibra dietética hace que ese colesterol se excrete mucho más fácilmente y que no se absorba tan fácilmente la glucosa como podría ser de tomarse una cucharada de azúcar normal. ¿Qué otros nutrientes aporta el dátil que puedan tener interés para nuestros radioyentes?
Bueno, su principal valor nutritivo es debido a su alto contenido en azúcares, alrededor del 50-70%, dependiendo de la variedad. Y respecto a sus minerales, el dátil aporta calcio, hierro, magnesio, y podemos destacar además su contenido en potasio, que es 2,5 veces mayor que en los plátanos. Y respecto a sus vitaminas, podemos destacar las de la familia B, la vitamina B1, B2 y B3. Además, como he comentado anteriormente, se considera un producto con alto contenido en fibra, lo cual en la sociedad actual es un nutriente que del cual hay mucha falta.
Pues sí, efectivamente. Pues fíjate, muchas veces cuando, sobre todo los deportistas, o tal, no, tómate un plátano y tal, pues escuchen, un dátil les aporta mucho más calcio. 2,5 dijiste.
Sí, más que el plátano.
Más que el plátano. Y eso es difícil de tener en muchas frutas. Eso también puede servir para los niños cuando van a los colegios, ¿no? Que salen ahí después de correr y de desfogarse en los recreos, pues se le podría dar un dátil perfectamente para que, digamos, recuperen parte de esa energía gastada en ese patio, ¿no?
Sí, de hecho, hoy en día he visto en varias páginas web que se considera como prácticamente una barrita energética, por lo que eso sería un sustituto bastante mejor y natural que una barrita energética con su azúcar añadido, por así decirlo.
No, sin así decirlo, con azúcar añadido, con lo cual efectivamente el dátil podría serlo. O sea que padres piensen que sus hijos podrían llevar al recreo unos dátiles. ¿Tú se los recomendarías?
Por supuesto, y además a mí me gustan mucho, así que...
Bueno, pues está muy bien. Escucha, no es fácil encontrar, ¿cómo se llama? Gente que, primero, como tú has dicho, que tus compañeros, hay algunos, ni siquiera lo han probado, y que la gente pues o lo consume en Navidad o tiene la falsa creencia de que engorda mucho, con lo cual pues dátiles poquitos. Y también yo creo que deberíamos decir de aquí que el consumo del dátil no debemos de dejarlo solamente para Navidad, sino que debería de ser consumido a lo largo del año, ya que se puede conservar perfectamente. Yo creo que es una cuestión importante de que potenciemos, al menos desde este programa, el consumo del dátil. Y más, si es producto local, como dice Vicente, mejor, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Ya que tú estudias biotecnología y que aquí quizá por eso también hemos decidido que sea un alumno de biotecnología que aporte su conocimiento, tenemos una pregunta que dice que el dátil es una excelente materia prima para la obtención de ingredientes alimentarios. ¿Podrías indicarnos qué ingredientes de uso común en la industria se pueden elaborar a partir del dátil?
Pues sí, aunque podemos obtener gran cantidad de subproductos alimentarios a partir del fruto, como siropes, mermeladas o zumos concentrados, los avances biotecnológicos nos han permitido ir un paso más allá y aprovechar además los residuos de estos para conseguir ingredientes alimentarios muy preciados en la industria, como pueden ser los biopolímeros. Es, por ejemplo, el caso de la goma xantana, la cual se utiliza como aditivo alimentario para modificar la reología de los alimentos y cuya producción conlleva un coste muy alto. Pues bien, se han llevado a cabo estudios en los que se utilizaban residuos de dátil como sustrato para los microorganismos, que llevan a cabo las reacciones de producción de esta, lo cual consigue abaratar en gran medida este proceso. También, por ejemplo, encontramos el caso del curdlan, un polisacárido de alto peso molecular que se utiliza como agente gelificante y estabilizante, el cual se consiguió producir mediante fermentaciones de residuos, en este caso de sirope de dátil, por parte de la bacteria Rhizobium radiobacter.
O sea que, vamos, que posiblemente estemos consumiendo a través de muchos alimentos de uso común. Cuando tú has hablado de la goma xantana, se me ha venido a la mente alguna marca de helado importante que realmente incorpora dentro de sus helados de alta gama, sobre todo en los polos, lleva esta goma y que le da esa cremosidad que la caracteriza. Es decir, que en parte esa goma de ahí puede ser obtenida a partir del dátil. Y lo importante que tú has dicho es que abarata los costos de producción.
Sí, ya que normalmente el medio de sustrato que se utiliza pues es bastante caro. Entonces, este proceso no resulta tan eficiente como podría resultar si utilizamos estos residuos que a priori no tendrían ninguna utilidad y su precio es bastante barato. Entonces podemos llevar a cabo estas fermentaciones con desechos. Entonces eso podemos optimizar este proceso y hacerlo más eficiente.
Pues sí, y eso es una de las labores que tiene que tener un biotecnólogo, efectivamente, favorecer que o reducir los costos de producción utilizando materias primas de bajo coste, pero que puedan tener un alto rendimiento en la industria, que en este caso puede ser el dátil. Hay otra pregunta que nos hacen, dice, ya sabemos que el dátil es algo más que un alimento. Dicen, es para que Vicente nos lo confirme si es cierto o no, que se puede utilizar en la elaboración de biomateriales para prótesis.
Pues sí, así es. Como he comentado anteriormente, a través de los residuos del dátil podemos obtener muchos productos interesantes. Sin embargo, su alcance no acaba en la industria alimentaria. También podemos utilizarlos para producir polihidroxialcanoatos, un tipo de bioplástico producido por algunos microorganismos como fuente de reserva. Se consiguió aislar una cepa que, utilizando como sustrato residuos de sirope de dátil y una fuente de nitrógeno, producía este plástico. ¿Y qué tienen de especial estos bioplásticos? Que son biodegradables, biocompatibles e inocuos, lo cual los hace un candidato perfecto para formar parte de prótesis o materiales biomédicos como agujas o hilos de sutura, reemplazo de huesos, etc., ya que nos aseguramos de que no producirá ningún rechazo por parte de la persona.
Vamos, que cualquiera se diría que estamos comiendo el dátil y que el dátil en un futuro nos pueda formar parte a través de este microorganismo para producir prótesis y material quirúrgico, etcétera. Vamos, la verdad que uno se queda sorprendido, o sea que sí que era cierta la pregunta de ahí. Y también hay otra pregunta que nos dicen, ¿es cierto que el dátil puede ser utilizado como biocombustible?
Pues sí, lo mismo encontramos en el caso de los biocombustibles, como por ejemplo el biotanol, el cual, al ser inocuo, biodegradable y más respetuoso con el medio ambiente, era un potencial sustituto de los combustibles fósiles. Y bueno, aunque hace unos años ya se consiguió producir este biocombustible, tenía la desventaja de que su materia prima eran principalmente alimentos, lo cual traía consigo varios problemas éticos. Sin embargo, ahora se ha conseguido llevar a cabo la producción de este biocombustible a partir de residuos de dátil, lo que elimina aquellos aspectos de dudosa moralidad que conllevaba utilizar los alimentos.
Vaya, desde luego es sorprendente porque efectivamente si retiramos alimentos para hacer combustibles, efectivamente nos va a dar una cuestión de moral, porque aunque nosotros podamos pagarlo por el nivel adquisitivo que tengamos, a quien se lo sustraemos seguramente la mayoría de las veces es justamente su fuente de alimentación. Y nosotros la podemos pagar, ellos no, y bueno, pues nos la traemos y efectivamente quitamos de su dieta alimentos importantes. Eso ha pasado con la patata para hacer las bolsas de bioplástico. La quinoa, por ejemplo, también es otra que también se ha retirado de la alimentación y algunos países como Bolivia, digamos que ha prohibido su exportación hasta que no se cubra lo que se llama la soberanía alimentaria en quinoa. Y claro, es importante, pero encontrar una fuente que pueda ser utilizada para la obtención de biocombustible yo creo que es una alternativa muy buena. Y ya que vamos pasando de nivel, dice, ¿es cierto que también se usa para la obtención de hidrógeno? Vamos, esto ya vamos hacia las nuevas tecnologías, bueno, los coches de hidrógeno y todo lo demás. Y ahora, a ver si nuestros amigos del dátil, el bólido que tienen aquí en ingeniería, que hacen pruebas de conducción y de rendimiento y todo lo demás, pues mira, ¿quién les iba a decir que a lo mejor tienen al dátil justo como fuente de energía para ellos?
Pues sí, la verdad es que les vendría como, vamos, mejor que el nombre que tienen, y encima utilizar los residuos de dátil para poder funcionar, pues vamos, les vendría muchísimo mejor a la hora de promocionarse.
Uh-huh. ¿Pero sí se puede obtener hidrógeno a partir del dátil?
Pues sí, al igual que en el biotanol, es posible obtener hidrógeno mediante fermentación, en este caso de dátiles podridos. El proceso consiste en tres etapas secuenciales en la cual se van variando las condiciones de oxigenación y los microorganismos. Y bueno, aunque es un proceso más laborioso que en el caso del bioetanol, es un proceso altamente eficiente para generar hidrógeno comercial, ya que no hay necesidad de añadir otros agentes que encarecen mucho su producción.
Vamos, pues mira, esto aquí también. Vamos, me deja sorprendido, vamos. Lo último que se me hubiera ocurrido es de que el dátil sirviese para obtener hidrógeno. Y otra de las preguntas dice que si el dátil se puede utilizar para paliar los derrames de petróleo. Vamos, que esto es una ayuda al medio ambiente del dátil brutal, entre que bioetanol, hidrógeno, y depende de lo que nos comente aquí Vicente, pues vamos, una panacea aquí, nosotros aquí con una fruta totalmente olvidada de la mano de Dios. A ver, ¿qué nos cuentas? Vamos, visto que tú nos vas contestando que sí, vamos, ¿qué nos cuentas de los derrames de petróleo?
Pues sí, su ámbito, como ves, tiene un gran alcance y en un estudio realizado en 2012 se utilizaron melazas de dátil como fuente de carbono para producir biosurfactantes mediante la acción de la bacteria Bacillus subtilis. Los biosurfactantes son elementos que actúan como detergentes, reduciendo la tensión superficial de los fluidos. Dado que los que se obtuvieron a partir de los microorganismos eran estables a altos rangos de temperatura, concentración salina y pH, los hacían candidatos perfectos para ser utilizados en biorremediación de lugares contaminados, especialmente de derrames de petróleo, y también para recuperar petróleo de sus minas.
Vamos, que me estoy quedando aquí de piedra en ese aspecto, que vamos, que no creo que incluso en los controles técnicos están diciendo, como diciendo, vamos, de lo que nos hemos perdido aquí con el dátil, vamos, esto, y obviamente muchas de estas cosas son labor del biotecnólogo, ¿no?
Sí, porque como te he comentado, en todos estos procesos donde se utilizan los desechos, se utilizan microorganismos. Y como yo, pues tiene una serie de trabajo detrás, ya que debemos optimizar lo máximo posible sus reacciones y para eso, todo ello es labor de un biotecnólogo, sobre todo a la hora de elegir las cepas de los mejores microorganismos, la fuente de carbono, la concentración y añadir otra clase de aditivos como podrían ser fuentes de nitrógeno.
Pues nada, yo creo que tenemos a un experto en la UMH de la aplicación del dátil y nosotros sin saberlo.
Bueno, ya me gustaría, pero bueno, me queda mucho trabajo aún.
Bueno, eso es como buen tecnólogo, buen biotecnólogo, siempre hay trabajo por realizar, pero probablemente en esta universidad que sepa esas vericuetos sobre el hidrógeno, sobre la biorremediación a través del dátil y todo eso, vamos, creo que no creo exagerar si aquí lo sabemos o lo saben, o yo ahora porque me lo has contado, aproximadamente, vamos, con los dedos de la mano podemos contar quién la gente sepa eso. Con lo cual, Vicente, en ese tipo de cuestiones yo creo que vamos, que es una cosa interesante. Y ya por último, ¿qué le recomendarías? Porque claro, ahora hemos visto esa parte tecnológica industrial, pero en el día a día, ¿qué le estarías recomendando a cualquiera que nos esté oyendo sobre el consumo del dátil?
Bueno, pues como hemos estado hablando a lo largo del programa, el dátil es un fruto que nos aporta una gran variedad de nutrientes, sales y minerales, y que a su vez tiene muchísimas oportunidades de aprovechar todo de ello, del fruto, por lo cual creo que debemos incentivar a toda la población a consumir este fruto, ya que tanto su ingesta como los residuos que genera se pueden aprovechar para todos los ámbitos de la ciencia y la sociedad.
Pues muchas gracias, y desde aquí a todos los ilicitanos que tienen en su casa las palmeras y tienen dátiles y todo lo demás, vean la joya que tienen en el árbol. No solamente es patrimonio de la humanidad, sino que además tienen una verdadera joya dentro de sus huertos, ¿no? Y hay que cuidarlos y sobre todo consumir mucho más dátil. Vicente, muchísimas gracias por todo tu aporte aquí al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Y a todos ustedes los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en este programa. Buenas tardes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.